En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, viernes 7 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT o cuando os venga mejor a través del podcast del programa. Lo último en el deporte es el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey con tres de los nuestros en el bombo. El Real Madrid se medirá al Elche en el Martínez Valero, el Atlético de Madrid a la Real Sociedad en Anoeta y el Rayo Vallecano al Girona en Montilivi. El resto de emparejamientos: Athletic Barcelona, Betis Sevilla, Atlético Baleares Valencia, Sporting Cádiz y Mallorca Español. Además, sin novedades relevantes en el caso Djokovic, sigue en un hotel de Melbourne a la espera de que el lunes haya una decisión judicial sobre si puede o no puede entrar en el país y por tanto jugar el Open de Australia, que comienza el 17 de enero. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Fiel a su cita, Elia Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues hoy estamos pendientes a esta hora de la reunión de la Comisión de Salud Pública porque se estaría estudiando el protocolo de cuarentenas para los centros educativos de cara a la vuelta a las clases el próximo lunes. Recordemos que Madrid y Andalucía han anunciado que las eliminan para los alumnos de infantil y primaria. También estamos esperando que se actualicen los datos de contagios tras dos días sin tenerlos al ser ayer festivo. El epidemiólogo Quique Bassat ve un cambio de tendencia.
Se puede producir la paradoja de que la incidencia a 14 días sigue aumentando, mientras que la incidencia a 7 días empieza a estabilizarse o a disminuir. Eso es una buena señal, eso indica que las cifras están mejorando a corto plazo y que por tanto puede empezar a vislumbrarse un cambio en las tendencias epidemiológicas.
Pedro Sánchez ha reunido hoy al Comité Federal del Partido Socialista, coincidiendo con los dos años de su investidura. Ha dicho que hay que aprender a vivir con el COVID y se ha referido también a la reforma laboral.
El acuerdo entre sindicatos y empresarios es un acuerdo que yo calificaría de país. Y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral.
Y hoy hemos sabido que el 2021 se cerró con 1.004 fallecidos en accidentes de tráfico. Es un 9% menos que en el año 2019 y que el exceso de velocidad fue la causa más frecuente de esos siniestros del Toro.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce José María Bonilla, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos en 2 minutos.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Buscas un regalo original con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala a Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia, West Side Story, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
A la la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y cinco minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Lo último, último, último de la información deportiva es el sorteo de la Copa del Rey. Os lo hemos contado ya en el prólogo. El más afortunado, sin duda, el Real Madrid, único de los grandes que a priori, Carlos, tiene el camino un poco más despejado.
Evidentemente sí, de los grandes grandes, de los equipos que están además compitiendo en esa Supercopa de España que se va a disputar la semana que viene en Arabia. El Real Madrid se enfrenta al Elche, que es, como decimos, el rival, en teoría, más asequible.
Porque, en el Martínez Valero, ¿eh?
Sí, todos los madrileños van a jugar fuera. Claro, eso es un dato. Bueno, y en el caso del Barcelona también, el único de los de la Supercopa que juega en casa es el Athletic de Bilbao, que lo hará en San Mamés contra el Barça precisamente. Pero los madrileños lo juegan todo fuera. El Real Madrid en Elche, el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, que probablemente es el que ha salido más perjudicado, entre comillas, porque la Real
de los
en su
nuestros,
casa
sí.
Seguro que es el equipo más fuerte. Y luego está ese duelo que se reedita, ¿no? El Girona-Rayo Vallecano, se repite lo que fue la promoción de ascenso, la última eliminatoria de la temporada pasada, que llevó al Rayo Vallecano a Primera División. Vuelve Montilivi, el Rayo Vallecano, al lugar donde, bueno, consiguió el ascenso y donde se fraguó la fiesta definitiva para el conjunto entrenado por Iraola, que, bueno, puede superar claramente al Rayo Vallecano, al Girona, y si se mete en cuartos y es benigno el calendario, ojo a lo que pueda hacer el Rayo en la Copa, ¿eh?
¿El resto de eliminatorias?
Tenemos al Atlético Baleares con el Valencia, había expectación por saber qué rival iba a tocarle al equipo de menor categoría, al equipo de Primera Federación. Finalmente serán los de Bordalás los que viajen hacia Mallorca. Hay un Betis-Sevilla, que sin
fuerte.
Duda es la eliminatoria que más llama la atención, el derbi en el Benito Villamarín, y las dos que quedan un poquito más, puede ser descafeinadas, el Sporting de Gijón-Cádiz y el Mallorca-Español, que son los dos partidos que componen los ocho de esta ronda de octavos de final de la Copa del Rey.
Esos son los ocho eliminatorias, así que el Real Madrid en Elche, en el Martínez Valero, en teoría un equipo asequible, un equipo de la zona baja de Primera División, una papeleta muy dura para la Real Sociedad, para el Atlético de Madrid, para cualquiera de los dos, y atención a ese Betis-Sevilla y al Atleti de Bilbao-Barcelona, que son sin duda las grandes eliminatorias. A partido único, insistimos,
sí, sí.
Tanto en octavos como en cuartos, hasta semifinales, que es cuando ya se disputarán a doble partido. Sobre la Copa y el actual sistema, Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, dejó ayer esta reflexión.
Pues mira, los sorteos no son puros. Normalmente se juega en casa del rival más débil, eso ya no es justo. Cuando una competición se juega justamente es un sorteo, te toca ida, vuelta y ya está. Luego hay equipos que no entran hasta los no sé cuántos avos de final porque están en otras competiciones. Esta competición está muy clara, que bajo mi punto de vista, para que al final llegue el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, estos que son los mejores. Nosotros estamos un poco, entre comillas, de paso, hasta que coja un día el Fuenlabrada, un equipo de esos, y te gane y sea noticia nacional, o el día de mañana te coja el Barça o el Madrid y te elimine.
¿Qué te parece, Carlos, la reflexión de Álvaro,
Bueno, a ver, yo parto de la base de que quizá, para mí, lo más criticable de esta situación es que se haya inventado este modelo de Supercopa, que al final es el que otorga esta ventaja a los cuatro que disputan la Supercopa por no recargar el calendario para estos cuatro equipos. Yo creo que la Supercopa estaba bien como estaba. Un partido, mes de agosto, inicio de la competición, primer título oficial y punto. Pero claro, con esta historia que se ha inventado la Federación, algo tiene que hacer. Lo lógico sería, efectivamente, como dice Álvaro, que todos los primeras entraran en el bombo, en el sorteo, en la misma eliminatoria, y para mí que la Supercopa de España se jugara en agosto a un partido, y eso no cargaría mucho más en exceso el calendario. Pero así son las cosas. Y en cuanto a jugar a partido único en casa del más débil, hombre, yo creo que en esto ganan todos porque se aligera el calendario. Y ahí yo creo que el Cádiz no tenga excesivas quejas. Me imagino que va más por el tema de esos cuatro equipos en cierta modo privilegiados con el tema de
la gran diferencia es que en Inglaterra, por ejemplo, la Copa Inglesa, es que el sorteo es totalmente puro.
Bueno,
es decir,
también,
que en primera ronda puede haber un Madrid-Barça,
sí,
y un Ipswich Town-Scunthorpe, que son dos equipos,
vale,
de categorías inferiores. Y aquí en España está dirigido y al final pues no ocurre esto, ¿no?
Y que siempre se juega en Inglaterra en casa del que sale primero. en el orden, es decir, le puede tocar a un equipo de segunda
en el campo
tercera,
del grande.
En el campo del grande y no hay problema, se reparte la taquilla a partes iguales, con lo cual, bueno, en el caso económico también salen beneficiados los equipos pequeños. Eso podría ser un modelo también a seguir, pero aquí en España, ya digo, salvo el tema de la Supercopa de España, el resto más o menos está hasta cierto punto equilibrado.
Por cierto, se ha sorteado también esta mañana la Supercopa femenina con partido entre el Madrid y el Barça, ¿no?
Hay otro clásico, sí, tenemos, recordemos, en cuartos de final de la Liga de Campeones de la Champions, Real Madrid-Barça, sí. Y también esta mañana ha sorteado las semifinales de la Supercopa de España fútbol femenino, Madrid-Barça y Levante-Atlético de Madrid. Así que esos son los duelos en esa competición, en este caso, para el fútbol femenino.
Y en la tercera ronda de la Copa de la Reina, Málaga-Rayo Vallecano, que era el único de los nuestros que entraba en el bombo. Vamos con lo ocurrido anoche en el Metropolitano. ...0-5 ganó el Atlético de Madrid al Rayo Majadahonda. Mateus Cuña en el minuto 17... Lodi en el 26... Luis Suárez en el 41... Griezmann en el 67... Joao Félix en el 79... Llamó mucho la atención, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El 11 del Atlético totalmente repleto de titulares, ítem más, con Jan Oblak en la portería, que hoy cumple 29 años, por cierto.
Sí, así es, y parecía algo que no iba a ocurrir, es decir, que Oblak iba a ser suplente, porque claro, si no le das una titularidad.
Decía Sabas ayer que él cogía la maleta ya hoy, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Así que Lecom, yo creo que pocos jugadores o pocas veces va a vestir la camiseta del Atlético de Madrid en partido oficial. Encaró el choque el conjunto rojiblanco al máximo nivel, con mucha presión, con muchas ayudas, con velocidad, con criterio. Jugó con un gran derroche físico y además con una intensidad que pocas veces se había visto en esta temporada. Muy pronto se le puso de cara el partido, a pesar de que el tanto fue en fuera de juego de Cuña, pero prácticamente no inquietó en absoluto el Rayo Majadahonda el marco del Atlético de Madrid, así que superó sin ningún tipo de dificultad el trámite el equipo de Simeone.
Es verdad, el primer gol de Cuña en fuera de juego. Los árbitros yo creo que ya tienen el VAR instalado, sí, en la cabeza, ¿eh? Y esperan, ya me lo arreglarán, pero aquí no había VAR y efectivamente se equivocó. Bueno, es una anécdota en un 0-5, ¿no? Pero ocurrió de esa manera. Simeone tras el partido, satisfecho con lo que vio, no solo ayer, sino contra el Rayo el pasado fin de semana.
Me gustó la intensidad, me gustó la actitud del equipo, me gustó de la forma en que empezó el partido yendo a buscar y bueno, lo veo como se vio en estos dos partidos, con muchas ganas de hacer las cosas bien, con mucha intensidad, con mucha fuerza para salir del momento de dificultad que estábamos pasando y bueno, buscar mantener la regularidad, que esto es lo que siempre uno busca en la liga y que es lo más difícil sobre todo.
Bueno, yendo a noticias positivas, ahora hablamos de Griezmann, pues el buen partido, por ejemplo, de Depol y Kondogbia en el mediocampo, o los muy buenos minutos de Joao Félix también en la segunda parte, ¿no?
Sí, salió en el segundo periodo, como tú bien has comentado, anotó un gol, hizo buenas jugadas en el ataque del Atlético de Madrid, es decir, que de nuevo Joao Félix demostró que puede ser titular en este equipo del Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone, es verdad que que habló de Joao Félix muy poquito, pero esto dijo sobre el futbolista portugués.
Yo preguntarte por la actuación de Joao Félix, ¿cómo valora su actuación?
Extraordinaria, muy buena, excepcional y con un montón de cosas importante para el bien del equipo.
Extraordinaria, muy buena, excepcional, será titular, supongo, después de hoy esto el domingo en Villarreal, teniendo en cuenta que además Griezmann, desafortunadamente,
ni Griezmann ni Suárez,
ni Griezmann ni Suárez, tiene razón. Suárez y Jiménez están sancionados y Griezmann y Savic están lesionados. Griezmann salió al campo en el 57, marcó en el 67, un gran gol, por cierto, ¿eh?
Sí, sí.
El segundo gol del Atlético es muy bonito, el de Lodi, y también el cuarto de Griezmann, sobre todo por la jugada, y en el 76 se lesiona y se marcha desconsolado del campo.
Apenas duró 19 minutos en el rectángulo de juego. Anotó, como tú bien has comentado, un gol en un lance, en una jugada, en un balón que le envió en largo Rodrigo De Paul. Estiró demasiado la pierna, de donde ya venía lesionado. Y prácticamente minuto y medio después, desconsolado, con las manos en la cara, el propio Diego Pablo Simeone le inquirió que dejara el partido, aunque ya había hecho los 5 cambios y no había oportunidad de poner a 11 futbolistas el Atlético de Madrid. Jugó de ahí los últimos 15 minutos de partido, los juega con un jugador menos, pero el resultado ya era cómodo. Incluso marcó Joao Félix después con 10 jugadores sobre el rectángulo de juego, pero Griezmann se lesionó y todo hace indicar que ha vuelto a recaer del problema muscular que le había alejado de los terrenos de juego en las últimas semanas. Se va a perder el partido de Villarreal y seguramente, con total seguridad, también se va a perder los partidos de la Supercopa.
Por cierto, que también se lesionó Gorka Giral, el portero del Rayo Majadahonda. Qué mala suerte. Primera sí, jugada sí. del partido, le pisa la mano Luis Suárez. El chaval se marchó también desconsolado. Era el minuto 4 cuando se iba. Y el central majariego Vega, que tuvo que retirarse en el descanso. Buen partido del Atlético de Madrid, se lo tomó muy en serio, la alineación es un mensaje muy claro de Simeone y lo entiendo muy bien, la Champions está muy, muy, muy difícil y la Liga realmente muy complicada, así que la Copa es un elemento a tener muy en cuenta. Va a comenzar Carlo Ancelotti, comparecencia de prensa del entrenador del Real Madrid en la previa del partido del equipo blanco de este fin de semana, mañana 9 de la noche en el Bernabéu frente al Valencia. Le escuchamos. Ahí está, Ancelotti ya.
Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
El buenos días.
Es un equipo que ha ido de menos a más esta temporada. ¿Usted qué partido espera mañana? Gracias.
Bueno, un partido que tenemos que jugar contra un equipo que en este momento lo está haciendo bien, un equipo que tiene una buena organización. Tenemos que volver a jugar como estábamos jugando antes del parón de Navidad. Creo que el equipo está bastante bien, hemos recuperado los jugadores que tenían molestia y focalizado en ganar para 3 puntos.
El Mundo, Abraham Romero.
Hola, mister, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le quería preguntar por el sorteo de Copa del Rey que se acaba de producir. Teniendo en cuenta la cantidad de partidos que se acumulan en esta época de la temporada y viendo que a los rivales más importantes del Madrid en este torneo, pues el Atleti le ha tocado la Real Sociedad, el Barcelona Athletic Club, hay un Betis Sevilla también. ¿Ha respirado tranquilo al ver que el rival era el Elche, con todo el respeto para el conjunto alicantino?
Tranquilo no se puede ser, porque es un partido, todo el mundo sabe cuando la Copa del Rey es importante para todos los equipos, los equipos quieren hacer, quieren tener ilusión para esta competición, entonces tranquilo, no, por cierto va a ser un partido que tenemos que preparar bien, complicado, porque jugamos fuera de casa y nada. Para mí no hay un sorteo bueno, un sorteo malo. Hay un sorteo y tenemos que preparar bien el partido porque la Copa del Rey es una competición importante para nosotros, más para todos.
ABC, Tomás González.
Buenos días, entrenador.
Buenos días.
Mañana se enfrentará al Valencia, que es el equipo más amonestado de la Liga, que ha cometido más faltas que nadie, 310 faltas, que es casi 100 más que el Real Madrid. ¿Eso quiere decir, ellos son muy duros o el Real Madrid es muy blando? ¿Le preocupan esos datos?
Hay muchas cosas para evaluar este dato. Son la cantidad de la posesión que tú tienes, que es claro que cuando tú tienes más el balón tienes menos posibilidad de hacer falta. Cada equipo tiene su estilo son datos solo para esto. No significa mucho este dato. Es verdad que Valencia defiende muy bien para mí, con intensidad. Esto es lo normal del fútbol. Yo creo que también nosotros, cuando necesitamos defender, tenemos que meter intensidad en la defensa, en los duelos. Esto es bastante normal.
El País, David Álvarez.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días.
Hola, buenos días.
Le quiero preguntar por Valverde, que empezó la temporada como un fijo y luego ha ido cayendo. Ha tenido problemas físicos y también usted recupera a los tres del centro del campo, los tres intocables. Usted siempre dice del que es muy joven, que tiene todo el futuro por delante. Lo cierto es que está en su cuarta temporada y da la sensación de que no consigue salir de una sala de espera permanente. No sé si esto le está afectando a su juego. ¿Cómo lo ve desde dentro?
Yo veo que Valverde está tiene su parte en este equipo, puede ser a veces una parte más importante, a veces un poco menos, pero siempre tiene su parte. Es un jugador en el cual confío mucho porque tiene mucha calidad. Yo no espero nada más de él. A mí lo que está haciendo para mí es... Lo está haciendo bien, es verdad que en los últimos tiempos no ha jugado como al principio, pero esto es parte de la competencia que en el Real Madrid hay, entonces es bastante normal. En este momento los tres, Modric, Casemiro y Kroos, han tenido más tiempo. A mí estoy totalmente satisfecho de los otros que han jugado menos, puede ser que han aparecido menos que los tres, pero también han hecho su trabajo en todas las veces que fueron utilizados.
La sexta, José Luis Sánchez.
Buenos días, mister. En los dos últimos partidos hemos visto a un Ancelotti que ha protestado bastante las decisiones arbitrales. ¿Le preocupa que no se frene la dureza contra su equipo? Porque yo no recuerdo haberle visto igual que los dos últimos partidos.
Sí, es verdad que... Me enfadé un poco en los últimos dos partidos. Yo creo que es fue un momento así. Tengo mucho respeto de los árbitros. Yo creo que el nivel arbitral es bueno en Madrid. A veces puede pasar que también los entrenadores se equivocan en el banquillo.
Defensa de Valverde, no quiere entrar en la situación arbitral, no está tranquilo con la eliminatoria frente al Elche, no quiere valorar el hecho de que el Valencia, rival de mañana, sea el equipo que más faltas comete en primera división. ¿Cómo llega el Madrid al partido? ¿Con quién sí, con quién no, Carlos?
Bueno, con respecto a la última jornada o al partido de Copa, evidentemente recupera a los que descansaron y que no viajaron al COI, Benzema, Modric, Mendy, evidentemente todos estos van a estar y van a ser titulares sin ningún género de dudas, Courtois, por supuesto. Y con respecto a la jornada de liga anterior, en la derrota en el Coliseum frente al Getafe, vuelve Camavinga, que estaba sancionado, y vuelve Vinicius, que sin duda que es la gran recuperación, superado el COVID, con lo cual para mañana solamente tres bajas confirmadas, que son las de Mariano, Jovic y Gareth Bale, que ha empezado a hacer cosas ya en solitario, pero todavía está lejos de recuperarse. Bueno, eso pensamos, porque lo del galés es difícil de saber por dónde va. Y Carvajal, que ha realizado gran parte del entrenamiento con normalidad, pero que yo creo que tampoco le va a arriesgar a Ancelotti. Lo normal será que le reserve para la Supercopa y para el partido del miércoles contra el Barça.
Vuelve al once tipo, y brevemente, no ¿sí? ha caído bien en el Bernabéu la designación de Hernández para el partido de mañana.
No, todo lo contrario, muy mal. Es un árbitro que tienen muy marcado los madridistas, porque es verdad que objetivamente se ha equivocado mucho en contra del Real Madrid, sobre todo en clásicos, en Barça-Madrid, Madrid-Barça, y ya digo, es un árbitro que le tienen mucho miedo, sobre todo porque mañana, además, el equipo que tiene frente al Madrid es el equipo de Bordalás.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Retomamos lo último del Atlético de Madrid y de la Copa. Hemos interrumpido porque estaba en directo Carlo Ancelotti. Trippier oficialmente ya es jugador del Newcastle, ha firmado hasta junio de 2024, así que Bonilla ya definitivamente se va. Vamos a ver si hay sustituto o no hay sustituto, ¿no?
86 partidos después, ha jugado 86 partidos con la rojiblanca, ha dado 11 asistencias en esos 8 encuentros, ha firmado por el Newcastle 2 temporadas y media, y ahora sí, habrá que esperar si el Atlético de Madrid va a ir o no al mercado. Recordemos que ahora mismo tiene 21 fichas del primer plantel. Entre las 21 hay 2 porteros y un futbolista con el que no cuenta para nada Diego Pablo Simeone, que es Zapongic. Así que se va a quedar, yo creo que muy, pero que muy menguado de aquí a final de temporada si el Atlético de Madrid no acude al mercado.
¿Algo más de los rojiblancos?
Que entrenamiento esta mañana, preparando el choque ante el conjunto del Villarreal. Recordemos, y ya lo hemos dicho, que no va a contar con los sancionados Suárez y Jiménez y los lesionados Griezmann y Xavi.
Abel Gómez, el entrenador del Rayo Majadahonda, se ha comentado mucho sobre este asunto. Jugar en el Metropolitano en lugar de en el Cerro del Espino podría haber sido más igualada la eliminatoria. Esto dijo.
Yo creo que está claro que bueno, que es un estadio muy diferente al que nosotros jugamos, y bueno, quizá a lo mejor en nuestro campo lo hubiéramos puesto más en aprietos, pero también muchas veces no es con una cuestión de campo, es una cuestión de potencial del rival, de jugadores que tiene, de talento, jugadores que en momentos puntuales pues te hacen mucho daño y se ha podido demostrar, ¿no? Por eso están en un club como el Atlético de Madrid y por eso son pues jugadores top a nivel mundial.
Eso sí, hubo casi 18.000 espectadores en el Metropolitano y por tanto una suculenta taquilla. Se repartía el 50% para el Rayo Majadahonda, que el domingo vuelve a la Liga y se enfrenta al Tudelano. También cayó el Fuenlabrada, que cayó 0-1 frente al Cádiz con un gol de Alarcón en el minuto 93 de partido. Mereció más el Fuenla, pero se quedó fuera de la competición. Este es Pellicer, su entrenador.
Yo estoy con mucha fuerza. Yo no me tengo que volver a repetir. Está claro que entras en un bucle, ¿no? Porque al final siempre la gente piensa, el equipo compite y no considera la victoria. Hemos visto muchas cosas positivas. La misma situación, lo único que ha pasado en esa área, hubiese pasado en el último minuto en la área rival, pues la alegría va por barrios, ¿no? Y tenemos que pensar eso, de que estamos mucho más cerca de... Y ese es el camino. Entonces, vamos, aquí pesimismo nada.
Os hemos comentado ya que el Real Madrid recibe mañana al Valencia. Además, jornada número 20, mañana 6:30, Granada-Barcelona. El domingo a las 2 de la tarde, Rayo-Betis. El domingo 4:15, Sevilla-Getafe. Y el domingo 9 de la noche, Villarreal-Atlético de Madrid. El Getafe que va a Sevilla, partido complicado, sin Arambarri ni Olivera. Los dos sancionados vieron la quinta. Quique Sánchez Flores hablando del partido, de la cantidad de elogios que les han caído después de la victoria frente al Madrid.
Ha sido una cascada inmensa de elogios y ante eso nosotros lo que hemos hecho es corregirnos, sentarnos, ver el partido, corregirnos, ver lo que podemos mejorar. Era un partido excelente para dar el máximo, como dimos, para felicitar a los chicos porque lo hicieron muy bien. Pero como nos llevan al máximo, también al llevarnos al máximo florecen errores. Y en esos errores nosotros nos queremos corregir. Nos plantamos delante del ordenador, analizamos los partidos y lo planteamos siempre con la super idea positiva de que podemos ganar el partido. Lógicamente no somos ajenos a la dificultad del rival. Tenemos clarísimo el potencial que tiene, la cantidad de futbolistas que pueden decir un partido. Pero nosotros confiando en nuestro equipo y pensando que el partido se puede ganar.
Además, el Barcelona cede a Philippe Coutinho hasta el 30 de junio al Aston Villa y quita, por tanto, límite salarial. Veremos si es suficiente para que pueda incorporar a Ferran Torres e inscribirle. En segunda, mañana Ibiza Alcorcón, 4 de la tarde, 9 de la noche Leganés Real Sociedad B y el domingo a las 2 Girona Fuenlabrada. Y en nuestro territorio Madrid al tanto, el domingo a las 2, Poblador, ¿qué contamos?
Pues contamos que Virgencita nos quedemos como estamos. De momento, partidos que vamos a contar el domingo por la mañana, además del Rayo Vallecano Betis y Girona Fuenlabrada, en la Liga Iberdrola, Rayo Vallecano Eibar, en Primera Federación, Rayo Majadahonda Tudelano, y atención a los tres más interesantes partidos en Segunda Federación. Contaremos el partido del líder, el Adarve, ante el Llanera en Asturias, además del Leganés B, Unión Popular de Langreo, y Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, Ceares. En tercera división, los cinco partidos que se juegan: Tres Cantos, Galapagar, Fuenlabrada, Las Rozas, Parla, Atlético de Madrid B, Ursaria, Moscardó y Villaviciosa, Pozuelo. Y haremos una incursión en partidos más que interesantes de la regional preferente: Canillas, Aravaca y Parla Escuela, Móstoles Club de Fútbol.
Gracias, Poblador.
Hasta luego.
Vamos con las últimas noticias. Sin novedades en el asunto, Djokovic sigue en el hotel, confinado hasta el lunes. Él puede moverse si quiere salir del país, pero hasta el lunes no habrá decisión judicial. Etapa complicada para Carlos Sainz, que pierde alrededor de 40 minutos en el Dakar.
Continúan los problemas para el piloto madrileño, que ha vuelto a perder tiempo en la jornada de hoy, unos 40 minutos respecto al vencedor Óscar Terranova, y que en la general se sitúa vigésimo a 3 horas 54 minutos de Al Attiyah, líder del rally. La etapa en motos ha sido suspendida en el kilómetro 101 por mal estado de la pista.
España jugará la final de la Copa ATP de tenis en Sydney tras derrotar a Polonia.
Pablo Carreño se ha impuesto a Cielinskis por 6-2 y 6-1, mientras que Roberto Bautista ha ganado a Hurkacz por 2-1, imponiéndose en tercer y definitivo set en el tiebreak. La final será contra el vencedor del Canadá-Rusia.
Rafa Nadal ya está en semifinales en su primer torneo del año.
Tras volver a las pistas después de 6 meses de ausencia, el tenista balear, actualmente número 6 del ranking, avanzó a la penúltima ronda de Melbourne Somerset después de que su rival en los cuartos de final, el holandés Tayon Griespur, abandonara antes de comenzar el duelo. Su rival en semifinales será el finlandés Rusbori.
Balonmano, España ganó en Irán, o a Irán, mejor dicho, en su primer partido preparatorio del europeo.
El equipo de Jordi Rivera se impuso a un mermado conjunto iraní que solo pudo disponer de 11 jugadores por un contundente 35-22 en el primer partido de preparación de cara al europeo, donde el combinado nacional defenderá título a partir de la próxima semana.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y a las 3 de la tarde en Telemadrid Deportes, ¿qué nos vais a contar, Carolina García? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy, además de analizar el sorteo de los octavos de la Copa del Rey, vemos todos los goles de la jornada de ayer ayer con especial interés en la contundente victoria del Atleti. Seguimos muy pendientes de Griezmann y además escuchamos a Ancelotti en la previa del partido de Liga contra el Valencia. La última hora de Djokovic, España en la ATP Cup y el Rally Dakar. Pero además os contamos la historia de Beto, un utillero del Tres Cantos que le ha dado nombre a uno de los campos del club. Y no os perdáis el nuevo reto de Chema Martínez. Ahora quiere correr por la nieve.
Pues hasta aquí el partido de la una. Esta tarde a las 7:30 más deporte. 30 minutos de información deportiva aquí en Onda Madrid en El Enfoque. Por supuesto, el sábado y el domingo estaremos con todos nuestros equipos, los de primera y los de segunda división, siguiendo todos los encuentros de los respectivos partidos en ambas categorías. Os quedáis ahora con el punto sobre la historia, después el informativo de las 14 horas. Volvemos el lunes en el partido de la una a la una en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.